Aquí nuestro invitado con Claudia Roura.
6:26 y seguimos con más información aquí en Notimundo al Día. Y a esta hora nos trasladamos hasta Colombia, donde se desarrollan jornadas de protestas realmente violentas que dejan al menos ya 24 fallecidos. Las protestas se desarrollaron en inicio por rechazo a la reforma tributaria impulsada por el presidente Iván Duque. Luego tuvo que retirarla, pero siguen las protestas, cada vez más violentas, con vandalismo y con una dura represión policial. Y para hablar de este tema, nos contactamos con Darío Patiño, periodista y analista político. Buenos días, Darío, y gracias por acompañarnos.
Hola, Claudia, buenos días. Un saludo para ti, para tu audiencia. Es un gusto estar con ustedes y hablándole a mi querido Ecuador.
Darío, ¿cómo amanece hoy Colombia respecto a toda esta ola de protestas que hemos visto y que realmente desde Ecuador estamos preocupados y alarmados?
Pues a la expectativa y ante el temor de lo que pueda ser este noveno día de protesta, de estallido social podríamos llamarlo, después de unas jornadas muy duras, sobre todo en las noches. Cada noche ha traído algo más grave o algo tan grave como la noche anterior. Si hace dos noches había sido muy grave, por ejemplo, el intento de quema de una pequeña estación de policía con 10 agentes adentro, pues anoche lo más delicado fue la quema de un peaje en una de las vías más importantes, que es la vía Panamericana, cerca de Cali. Y así distintos hechos que se documentan en otras ciudades, la de Bogotá, lo ocurrido también en Bogotá en las últimas horas, lo ocurrido en el Eje Cafetero. No quiere decir que toda Colombia esté en realidad ardiendo, pero sí una zona importante del país.
Darío, todo inició por la reforma tributaria que la mayoría de personas estaban en contra. Y de alguna forma, después de algunos días de protestas, el presidente Iván Duque la retiró. ¿Pero por qué las protestas siguen?
Vale la pena anotar, Claudia, que el paro del 28 de abril estaba previsto desde antes. Y tenía otras justificaciones y otras motivaciones aparentes. Las protestas siguen más allá de la reforma tributaria porque, de todas maneras, se retiró y el gobierno ha dicho vamos a hacer una distinta. Pero la verdad es que aquí están combinadas muchas cosas y ni siquiera está claro cuál es el objetivo final de las protestas o qué es lo que están buscando, qué es lo que necesitan que ocurra, quiénes son los que la están liderando y con quiénes hay que hablar. Entonces el gobierno retira la reforma, anuncia diálogo, crea una agenda de diálogo y en el último lugar de la agenda pues pone a las organizaciones sociales, a los manifestantes, a los que están participando de las marchas y pone en primer lugar a los sectores políticos, a los gremios económicos, lo que llamaríamos el establecimiento. Entonces, por esa razón, pues la protesta sigue en la calle mientras el diálogo continúa siendo pues con los que siempre ha podido hablar, los que están a pocos pasos de la presidencia.
¿Y cuáles son los pedidos puntuales de los protestantes? Entiendo que no está todo muy claro, pero ¿hay pedidos puntuales?
Pues la verdad, Claudia, esa es una pregunta hoy en día difícil de resolver, porque antes era la reforma tributaria, se cayó la reforma tributaria. Ahora es contra la violencia y pues cada día hay más violencia, sí, de un lado y de otro. Ya las protestas son contra la represión policial, pero pues se generan nuevamente actos vandálicos y si hay actos vandálicos, entonces hay más represión. Y en este momento ya la consigna es nos están matando. O sea que lo que se pediría sería que cese la movilización y cese la violencia. Pero para que esto sucediera, tendría que parar la protesta. Tendría que dejar de salir a las calles. Y ahí ya estaríamos hablando entonces de otro escenario. Es entonces, si para la protesta, ¿qué pasa después? Realmente esto es como un limbo. Uh-huh. Es un limbo en el que estamos.
Realmente es difícil de entender. Darío, ayer el presidente de la República de Ecuador, Lenín Moreno, hizo una dura declaración. Él dijo que el presidente Maduro de Venezuela es el responsable de los actos violentos que se están viviendo en Colombia. ¿Es probable que este escenario también esté pasando, que Lenín Moreno tenga un poco de certeza en lo que dijo ayer?
Pues yo creo que Lenín Moreno está basado y está diciendo eso basado en la experiencia. Uh-huh. Y es que en las movilizaciones tan violentas que vivió el Ecuador en 2019, pues hubo mucha presencia de venezolanos. Yo me acuerdo bien en esas detenciones que se hacían de vándalos, pues había muchos venezolanos. Y esa experiencia yo creo que le permitirá a Lenín Moreno, bueno, eso se estará basando para considerar que si hay tanto vandalismo en Colombia en este momento, esté asociado a personajes migrantes, a personas que hayan entrado dentro de la migración, porque es que aquí se da realmente una diferenciación grande. Uno ve manifestaciones muy pacíficas durante el día y en la noche de pronto se desatan unos actos de vandalismo que superan lo que tradicionalmente ha pasado en Colombia, que pues unas destrucciones del centro de las ciudades, destrucciones de locales, pintar paredes, todo eso. Aquí cuando ya se intenta quemar una estación de policía con 10 agentes adentro, cuando se entra a una universidad como en Armenia a destruir la universidad, cuando se atenta contra el metro de Medellín, cosa que nunca había ocurrido, quiere decir que el vandalismo ya es de otra naturaleza. Uh-huh. Entonces, yo creo que lo de Moreno, sin prevenciones y sin condicionamientos de xenofobia ni nada de lo que siempre hay como reacción a este tipo de afirmaciones, valdría la pena considerar. Lo que pasa es que, ¿quién lo puede decir? ¿Quién lo puede decir sin ser calificado de xenófobo? Eso es bien difícil.
Claro, es muy complicado, y lo mismo que sucedió acá en Ecuador en octubre del 2019. Pero la diferencia es que en Ecuador se eliminó el decreto ejecutivo que elevaba el precio de los combustibles y se calmó absolutamente todo. Y en Colombia sigue la violencia. Darío, ¿también estarían infiltrados algunos grupos guerrilleros dentro de estas protestas que ya se vuelven vandálicas?
Eso es lo que ha dicho el gobierno. Ha denunciado infiltración del ELN y de las disidencias de las FARC. Los grupos que no se quisieron acoger a los acuerdos de paz o que luego renunciaron a ellos. Eso estaba advertido. Las disidencias de las FARC, en cabeza de Iván Márquez y de Jesús Santrich, habían amenazado. Ellos están ubicados en Venezuela y habían amenazado con que iban a actuar y que venían por Duque, que venían por el presidente Duque. No se nos debe olvidar eso. Entonces, nada de extraño es que entre los actos vandálicos haya ese tipo de presencia. Y aclaro, no en las manifestaciones, no en las manifestaciones pacíficas, porque ha habido muchas manifestaciones pacíficas, muy nutridas, muy simbólicas, muy significativas, pero también ha habido unos actos vandálicos que son realmente muy difíciles de explicar. Uh-huh. y que se mezclan con las manifestaciones, que sobre todo aparecen como al final de las manifestaciones, cuando ya las manifestaciones han terminado y viene la noche, es que se ven esos actos vandálicos. Por eso hay tantas recomendaciones de decirle a los manifestantes: váyanse temprano a sus casas, terminen la manifestación y regresen a sus casas. El propio Gustavo Petro el líder de izquierda, a quien el gobierno señala como responsable en buena parte de esto, ha dicho a los organizadores de la marcha: replanteen la marcha, la movilización, replanteen la protesta, definan para qué la quieren, cuáles son los objetivos en este momento, y eviten al máximo la marcha, porque la marcha en la calle es lo que da pie a que se presenten estos actos descontrolados de violencia de parte y parte.
Darío, ahora ayúdanos a entender qué está pasando en Cali. Es como que en Cali hemos visto imágenes realmente que nos asustan, porque es como que la protesta ya es mucho más violenta.
Bueno, Cali tiene unas particularidades como ciudad. Es una de las ciudades con mayor desigualdad, con mayores niveles de pobreza. Es una ciudad muy, muy variada que recoge también la presencia del occidente colombiano, de la costa pacífica colombiana, que es una costa pacífica muy pobre. Cali la ha acogido, puede tener fácilmente algunas de las de los mayores capitales de Colombia, y también los sectores más pobres de Colombia los puede reunir en una misma ciudad. Entonces la diferencia social en Cali es grande. Ha tenido tradicionalmente, sobre todo desde los últimos años, desde que hay elecciones de alcaldes, pues ha tenido muy mala suerte con la elección de sus alcaldes. El alcalde actual es un alcalde de izquierda que está repitiendo mandato y que pues en este segundo mandato no ha tenido la fortuna ni la buena calificación que pudo haber tenido en su primer mandato. O sea que Cali es la mezcla, es como la tormenta perfecta de muchos males en Colombia, y eso se está haciendo evidente ahora. Está también muy cerca del Cauca. El Cauca es la región del país, la provincia del país, donde más líderes indígenas han asesinado, más dirigentes comunales han asesinado. Y más hacia abajo está, cerca de Cali, también podríamos decirlo cerca, pues está Nariño. Es la provincia fronteriza, una de las provincias fronterizas con Ecuador, donde también el tema históricamente de violencia ha sido muy marcado. O sea que en Cali se mezclan todas esas cosas, todos esos factores, y explotó de esta manera. Explotó. Tal vez era una bomba ahí contenida. Es un lugar en el que también hay una alta presencia de migración, hay que decirlo, porque es un cruce de caminos. Y eso podría explicar también lo que ha sucedido allí.
Correcto. Darío, para ir cerrando esta entrevista, una pregunta más respecto a la pandemia: ¿cómo está la situación en Colombia? Porque también vemos las marchas, vemos las aglomeraciones y nos preocupamos porque eso luego va a traer más contagios de COVID-19 en una situación en la que Sudamérica básicamente está en su peor momento.
Sí, ahora que hablamos de lo que pasa en Colombia, de lo lamentable, de las entre 22 o 34 muertos en las marchas, en la movilización, pues no se nos puede olvidar lo grave que está la situación en Colombia con la pandemia. Nosotros venimos ya desde hace 2 semanas con un promedio superior a 400 muertos diarios. Hemos tenido un día de pico que superamos los 510 muertos. Superamos los 75.000 muertos en poco más de un año, y a este ritmo vamos a llegar rápidamente a los 80. El número de contagios ha venido creciendo. Solamente ayer bajó un poco, que podría ser un indicador importante, pero las cifras de pandemia en Colombia son graves. Nosotros somos el país número 11 en número de muertos, y eso no se nos puede olvidar. Hay días en los que ocupamos los primeros lugares en números de muertos por día, Y para completar ahora, cientos de personas, miles de personas en las calles, muchos, muchos sin tapabocas. Siempre las recomendaciones dicen que donde la gente grite o cante o hable muy duro, hay más riesgo de contagio. Y en las marchas lo que más hacen es gritar y hacer cánticos, cantos y consignas. La exposición que estamos viviendo ahora es muy grave. El acceso de los medicamentos, de las vacunas a los centros hospitalarios está siendo muy, muy demorado. Yo estoy en este momento en una provincia que es la provincia del Quindío, que forma parte del eje cafetero, uh-huh. Y estamos bloqueados. No, las vías que pasan por aquí y que permiten el acceso terrestre de los insumos y de las vacunas están bloqueadas. Los gerentes de los hospitales claman porque se abran corredores humanitarios para que permitan llegada de vacunas, para que los trabajadores de los hospitales puedan llegar a sus sitios de trabajo, para que las personas que van a recibir su vacuna puedan llegar. Ayer muchas personas no pudieron ir a sus sitios de vacunación, uh-huh. A recibir las segundas dosis. Y eso va a tener, sin duda, muy graves efectos. Las víctimas de esto que está pasando no van a estar todas en las calles, van a estar en los hospitales y en los hogares de los colombianos.
Sin duda, Darío, todo lo que nos cuentas realmente es preocupante. La situación de Colombia es compleja, tanto por la parte política como por la parte sanitaria, y esperamos que encuentren una salida, bajen las tensiones y, por otro lado, también sigan luchando contra la pandemia de COVID-19, que lo estamos haciendo todos. Muchísimas gracias a Darío Patiño, periodista y analista político colombiano. Para mí siempre es un gusto tenerte en este noticiero. Gracias, Darío.
Pues Claudia, muchas gracias, y no se nos olviden dos componentes también que aquí están en juego. Uh-huh. Son el componente político, una fuerte derecha gobernando y una izquierda que aspira a gobernar en las próximas elecciones también. Eso juega en este proceso.
Eso es muy importante para el análisis. Gracias, Darío. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, Claudia.